Seguimos hablando en este segundo día sobre el Islam para cristianos. Estábamos hablando de Mahoma. En el mundo árabe del siglo VII, después de Cristo, la gente adoraba en Arabia a más de 360 dioses, uno para cada día del año lunar. Uno de ellos era el dios de la luna, la contraparte masculina del dios sol femenino. El dios de la luna recibió varios nombres y uno de los cuales era Alá, y era el dios favorito de la familia de Mahoma. Cuando Mahoma comenzó a promover su nueva religión, elevó al dios de la luna, Alá, y lo declaró como el único dios verdadero. Su devoción a Alá era feroz. Al establecer y difundir su religión del Islam, Mahoma masacró a miles de personas que se resistieron a la conversión. La oposición en la Meca obligó a Mahoma y sus seguidores a huir a Medina en el año 620 después de Cristo, donde se convirtió en el jefe de la primera comunidad, o Umma, le llaman ellos, la primera comunidad musulmana. Festejan esa huida el primer día, la Hégira, como el primer día del año, el comienzo del mundo para ellos. En el año 631 después de Cristo, regresó a la Meca, donde murió al año siguiente. A su muerte, la comunidad islámica quedó amargamente dividida hasta hoy sobre quién sería el sucesor de Mahoma. Incluso hoy esa división sobrevive en las dos sectas islámicas ahora conocidas como chiitas y suníes. El conflicto entre estas sectas es uno de los principales puntos de tensión en Irak y en todo el mundo islámico. A la muerte de Mahoma, el grupo que conocemos como suníes siguió el liderazgo del sucesor elegido personalmente por Mahoma, Abu Bakr. Los suníes constituyen ahora alrededor del 90% del mundo islámico. Creen que los dones espirituales de Mahoma murieron con él y que su única autoridad hoy es el Corán. Tienen reglas, tienen sacerdotes, vamos a llamarlo, que son diferentes nombres tienen, así como hay obispos, cardenales y papas, ellos también tienen una serie, los suníes, cosa que los chiitas no tienen. Los chiitas, por otro lado, siguieron al yerno de Mahoma, Alí, creyendo que Alí había heredado los dones espirituales de Mahoma. Los suníes no creen en esos dones espirituales. Winfried Corduan, una estudiosa, explica, dice, los chiitas creen que sus líderes, los imanes, tienen una autoridad equivalente a la del Corán. Son los chiitas los que creen que el duodécimo imán, especie de pastor, se ocultó hace cientos de años y continuó viviendo hasta que regrese como el Mahdi. ¿Qué es el Mahdi? El Mesías musulmán. Ellos creen en un Mesías que va a venir y va a unir a toda la umma, a toda la comunidad islámica. Y eso es lo que están buscando los islámicos radicales. Que todo el mundo se convierta de una u otra forma al Islam. El sucesor de Mahoma, Abu Bakr, y sus sucesores, los suníes, lanzaron guerras santas que extendieron el Islam desde España hasta la India y amenazando la Europa cristiana. Acuérdense que España, llegaron ahí, estuvieron 700 años. Fueron expulsados de España en el año 1492. España es muy importante para el Islam. Los cristianos resistieron la amenaza y a continuación se produjeron una serie de guerras que obligaron a los invasores islámicos a regresar a los países del Medio Oriente. Fueron echados por los famosos reyes católicos, donde todavía en esos países del Medio Oriente dominan. Sin embargo, su afán porque su religión controle el mundo, no ha disminuido y sigue siendo una amenaza para todos los que no mantienen la vigilancia. Hábitos del Islam. Los musulmanes suníes exigen 5 actos de adoración a los que con frecuencia se hace referencia como los 5 pilares del Islam. El culto musulmán chiita comprende 8 prácticas rituales, pero estas abarcan estos mismos 5 pilares del Islam que practican los suníes. ¿Cuáles son los 5 pilares? Uno es recitar la Shahada. La Shahada es el credo islámico. Es decir que creen. Es reafirmar que creen. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Su recitación es el deber de todo musulmán. Esa es una cosa para ser musulmán. La otra es rezar, que es el salat. Los musulmanes rezan mientras se inclinan. Perdón la interrupción. Les decía que los musulmanes rezan mientras se inclinan hacia la Meca. Estén donde estén en el mundo, 5 veces al día, ponen una alfombra y se postran. Temprano en la mañana, luego en la mañana, media mañana, al final de la tarde, al atardecer y 1 hora después del amanecer. Son 5 veces. Otra es dar limosna, que es el zakat. Los musulmanes deben dar el 2,5% de sus ingresos a los necesitados. Pueden dar más como medio para obtener una mayor recompensa divina, pero el 2,5% es un mínimo obligatorio. Luego es el ayuno, el saum. Los musulmanes se abstienen de comer durante las horas del día durante todo el mes lunar del Ramadán. Este mes se dedicará a la meditación y a la reflexión y finalizará con una celebración. Y luego la última es hacer la peregrinación, el Hajj, que es aquellos que física y financieramente capaces deben visitar la Meca en Arabia Saudita al menos una vez durante su vida. Y el viaje suele durar al menos una semana e incluye muchas paradas en otros lugares sagrados a lo largo del camino. El odio al Islam. Sin duda, la palabra más aterradora asociada con el Islam es yihad, a veces llamada el sexto pilar del Islam. Yihad significa lucha. La gran yihad es la lucha interna de cada musulmán por someterse a Alá. Así lo interpretan muchos musulmanes, una lucha interna. Ahora, hay una yihad menor, que es la lucha exterior para defender a la comunidad islámica, la umma. Esta es la yihad que infunde miedo en los corazones de cualquiera que rechace el Islam radical. Estos musulmanes entienden que la yihad significa una defensa violenta del Islam y una expansión de la religión islámica incluso mediante una agresión mortal. El odio que los musulmanes sienten hacia los judíos está bien documentado, pero el asentamiento de Israel en su tierra natal en 1948 llevó este odio a un nivel de furia asesina. Militantes y radicales se refieren a Israel como el pequeño Satán y a Estados Unidos como el gran Satán y están decididos a borrar a ambos países del mapa. Mientras la mayoría de los musulmanes del mundo intentan vivir en paz con sus vecinos, el número de radicales que predican la violencia y el terror se multiplica en todo el mundo. Hoy, mientras escribo estas palabras, no hay una sola nación predominantemente musulmana en la tierra donde los cristianos no sean perseguidos. Como dijo el general Sada al principio de ayer que les mencioné, no podemos darnos el lujo de relajar nuestra vigilancia en nombre de la tolerancia y el multiculturalismo. ¿Cuáles son las esperanzas del Islam? El Islam radical tiene una visión de su futuro que no augura nada bueno para quienes se interponen en su camino. Para comprender mejor esta visión, examinaremos brevemente algunos de los objetivos que el mundo islámico espera alcanzar. Mañana les sigo contando cuáles son esos objetivos. Que Dios les bendiga.